Primera de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. El gozo en medio de las pruebas y el refinamiento de la fe. Primera de Pedro 1, del 6 al 9. Y quiero empezar diciendo lo siguiente. Hoy vamos a ver cómo la perseverancia en la fe muestra que las pruebas son herramientas divinas para purificar la fe y conducirla a su gloriosa consumación, manifestada en un gozo inefable y en la salvación final. El refinamiento de la fe significa que Dios usa las pruebas para purificar nuestra fe de elementos no esenciales o pecaminosos, para afirmar su autenticidad y para hacerla más fuerte, más dependiente de Él y más gloriosa a la luz de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en la Escritura, Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6, y dice así el texto bíblico: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice este texto: en lo cual vosotros os alegráis. Y aquí viene una primera pregunta: ¿de qué tenemos que alegrarnos? ¿De qué? Y la respuesta está en versículos anteriores que ya lo vimos. Leámoslos, del 3 al 5. Dice: bendito y el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. De eso es lo que tenemos que alegrarnos. Ahora, dice el texto: os alegráis. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la idea? La idea es de regocijarse grandemente. Eso es lo que quiere decir la palabra, de alegrarse aquí. Regocijarse grandemente. Denota un gozo exuberante, una alegría desbordante y jubilosa. Es un gozo que se expresa abiertamente, a menudo en alabanza. Pedro lo usa para describir el gozo de los creyentes a pesar de las pruebas, un gozo que se basa en una esperanza viva y la herencia celestial. Ahora, debemos entender, acuérdense, los hermanos en la fe, en este tiempo estaban pasando persecución, los estaban matando, persiguiendo, estaban con escasez, estaban dispersados, tuvieron que dejar sus casas, familias, por persecución, por el simplemente el hecho de ser creyentes. Quizás nosotros no tenemos ese contexto de que tenemos una persecución así. Nosotros no hemos vivido una persecución así. A lo mucho lo que hemos vivido es que nuestros familiares nos rechacen, amistades nos rechacen, pero nosotros no hemos vivido lo que un gobierno diga de ahora se prohíbe el cristianismo evangélico, por así decirlo específicamente. Se prohíbe la religión evangélica y cualquier evangélico irá a la cárcel. Nosotros no hemos vivido eso. Ahora, una cosa es entrar a la cárcel. Y otra cosa es que nos maten. Entonces esta iglesia estaba siendo perseguida y la historia dice que el autor de esta carta, Pedro, mucho tiempo después lo mataron por la fe, el que está escribiendo esta carta. Entonces, aún así, él a través del Espíritu Santo dice, vosotros os alegráis. Y esta palabra tiene un énfasis muy fuerte, un gozo exuberante, desbordante, jubiloso, que incluso denota en una abierta alabanza, una abierta alabanza. Hermanos, a veces yo noto que hay hermanos aquí que no cantan, están jubilosos pero por dentro, están calladitos por dentro, o sea, su júbilo es hacia adentro. Hermanos, sin prueba, sin tribulación, sin persecución, no nos están matando y no estamos gozosos. Imagínate, ¿qué sería si hay una persecución? Peor, el gozo es hacia adentro más. No, hermanos. ¿Cómo demuestras tu gozo sobre la herencia? Si has entendido que tienes una herencia, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras? Porque el texto dice, os alegráis. Si usted entiende la herencia, usted tiene que andar gozoso. Y si le canta al Señor a quien le dio la herencia, ¿cómo puede estar callado, hermano? Si estás callado, dos cositas. O tienes vergüenza, o no tienes el gozo de Cristo. Y ponte a cuenta con las dos cosas. Entonces, tienes gozos, como dice el texto, demuéstralo, que salga por tus poros. Tienes vergüenza cantarle a Cristo, resuélvelo ya, que es un asunto tuyo. A pesar de las circunstancias difíciles, los creyentes tienen una fuente de gozo inamovible en su identidad y destino en Cristo. Ahora veamos una realidad que también habla el versículo 6. Una realidad. La realidad de la aflicción en la vida del creyente y la respuesta adecuada a ella. Eso vamos a ver. Mire el versículo 6. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos a explicar esto. Aunque ahora, por un poco de tiempo, dice el texto. El énfasis es la naturaleza limitada y temporal de las aflicciones presentes, contrastándolas, con la eternidad de la gloria futura. Decía un autor, Pedro les recuerda a una de las deliciosas paradojas del cristianismo, el gozo en medio del dolor. Por una parte, pueden alegrarse en la perspectiva de una herencia guardada para un pueblo guardado. Por otra parte, pueden encontrar gozo en el conocimiento que las diversas tentaciones o pruebas son solo por un tiempo limitado, mientras que la gloria será para siempre. Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, como creyentes, tenemos esta paradoja. El gozo y la tribulación al mismo tiempo. Esa es la paradoja del creyente hasta que venga Cristo, las dos cosas. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo lo dijo a sus discípulos en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ambos pasajes, como les decía, establecen una verdad paradójica de la vida cristiana. La coexistencia del sufrimiento en el mundo con la paz y el gozo de Cristo. Las dos cosas. Como lo he dicho antes en esta iglesia a la que usted asiste, no le va a enseñar pare de sufrir. Eso es falso. Esa iglesia es falsa. El que vienes al cristianismo y paras de sufrir. No, esta iglesia no te va a enseñar eso. Te va a enseñar lo que dice la Escritura. Aprende la paradoja. Tribulación, gozo y paz al mismo tiempo. Esa es la vida del creyente. Versículo 6. En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Comento esto. La verdadera fe debe ser igualmente probada, examinada, refinada, para determinar su autenticidad. Y quiero que lo lea, por favor, en la parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, versículo 18. Y dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino es que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce al 100, al 70 y al 30 por uno. ¿Quién es el verdadero creyente aquí en este texto? El que persevera hasta el fin, ese es salvo. Y no me digan, como hay algunos que creen que el que persevera hasta el fin va a ser salvo y no asiste a ninguna iglesia local. No tiene ningún pastor, no asiste a ninguna iglesia local, pero él está creído que persevera hasta el fin y será salvo. El que da fruto, imagínese, ¿qué haría usted con un árbol de mango que nunca le da mango? ¿Qué haría usted? Hermanos, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra y da fruto. A veces yo me sorprendo. Hay muchas personas que vienen y dicen, no le entiendo al pastor, no le entiendo al hermano Luis, no le entiendo al otro predicador y no le entiende al otro predicador. ¿Por qué cree que no le entiende? Le digo yo. ¿Qué dice el texto? No sé si se fijaron. En el versículo 18. Viene todos los domingos y resulta que no entiende nada. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué pasa ahí? Viene el malo. Vaya a nacer de nuevo, vaya donde Dios, de rodillas, dígale: Señor, no estoy entendiendo la palabra, el diablo me la está quitando. Vaya, arréglese usted con Dios, pero no haga lo más fácil, apuntar al que está aquí al frente. Usted no entiende lo que se predica, es porque el diablo se le está llevando la palabra, hermanos. No busque culpables. Vaya usted y arréglesela con Dios. Pídale el Espíritu Santo. Pero también, aquí había un grupo que viene la aflicción por causa de la palabra y sale del camino. Volvamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quiero leerle en esta traducción el mismo versículo, escúchelo por favor. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, dice en otra traducción. En este versículo 7 de Primera de Pedro se explica el por qué son necesarias las pruebas, y lo tienes aquí en el versículo 7. Pero también hay otros versículos en la Biblia que también dice que nosotros necesitamos pruebas como creyentes para crecer. Romanos 5, del 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Produce qué cosa? Paciencia. Cuando usted y yo vamos en oración, dame paciencia. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Ay, mándame una pruebita. Es como lo he dicho antes. Hay un versículo que dice que ames a tu enemigo. Y te hago una pregunta: si no tienes ni un enemigo, ¿a quién vas a amar? Entonces, Señor, mándame uno para saber qué es amar a un enemigo. Mándame un hito para poder hacer ese versículo. Santiago también en el capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. No sé si se ha dado cuenta que he leído dos textos que hablan en plural. Diversas, varias. Diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ves? Lo que habló el apóstol Pablo, lo habla Santiago. La prueba de vuestra fe produce paciencia y su obra completa. Mas para que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 1:7 también dice, volviendo al texto: para que sometida a vuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Para que sometida a vuestra fe. Pedro explica el propósito de las pruebas. Las pruebas de Dios no son para destruir nuestra fe, sino para probarla, para purificarla. Ese es el propósito de la prueba. Se refiere aquí, esto de sometida a prueba vuestra fe, se refiere al proceso de probar algo para determinar su autenticidad y calidad. Cuando Dios envía pruebas, ¿por qué nos alejamos de la iglesia? ¿Por qué? Tenemos pruebas y en vez de estar aquí, hacemos lo contrario, nos vamos. Acuérdate, la prueba es para purificarnos, es para probar nuestra, si somos auténticos, si somos verdaderos. Ese es el objetivo de la prueba. Se refiere a un proceso de probar si eres un auténtico creyente, si eres uno de veras. Eso es la prueba y la tribulación. Las pruebas revelan la calidad de la fe. Las pruebas revelan la calidad de qué estamos hechos nosotros. Primera de Pedro 1:7 dice: mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Pedro usa una analogía poderosa, el oro. El oro es un metal precioso, pero se purifica y se prueba mediante ¿qué? Mediante el fuego. El fuego le elimina las impurezas. De manera similar, la fe es incomparablemente más valiosa que el oro. Las pruebas son el fuego que la purifica y revela su autenticidad. El oro es perecedero, pero la fe es para una herencia incorruptible, de lo que hemos venido hablando. Así como los hombres usan el fuego para refinar los metales preciosos, Dios usa las pruebas para distinguir la fe genuina de la profesión de fe superficial y al mismo tiempo para fortalecer la fe. Job capítulo 23 versículo 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, para fortalecer la fe. Qué lindo versículo de Job, qué lindas palabras, inspirado por el Espíritu Santo. Hace esta comparación Job del oro. Mas él conoce mi camino, me probará. Y todos hemos leído la historia de Job, la prueba que pasó Job. Y saldré como el oro. Por eso es que al final del libro de Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es casi al final del libro. Pero al inicio del libro dice que Job era recto, justo, temeroso y apartado del mal. Pero pasó lo que pasó, que tú y yo lo sabemos, y al final dice: ahora de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Quizás algunos aquí son de oídas y de oídas, nada más. Conocen a Dios de oídas y de oídas. Conocen a Dios por la historia de los niños de la escuela dominical. Las pruebas como un crisol espiritual. Así que abraza las pruebas como herramientas de Dios para fortalecer tu fe y no las veas como un obstáculo. ¿Me hice entender, hermanos? Veamos la prueba desde otra óptica, como Dios quiere que la veamos. Entonces, viendo las pruebas como algo de Dios, porque nos está puliendo, está sacando lo mejor de nosotros. Bien. Qué bueno que sean las pruebas. Pero Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Ayúdame, Señor, fortaléceme en medio de la prueba. Usted sabe todo lo que ha tenido que pasar un pastor para que le impongan manos. Usted sabe. Cuando le imponen mano a ese pastor, ¿cuántas pruebas no ha pasado en su vida para llegar a ese momento? Imagínate entrar al ministerio y si no has sido zarandeado antes. Moisés fue zarandeado, ¿sí o no? 40 años en el desierto. Ahí, no el desierto, 40 años como pastor de ovejas. Ahí, después de haber estado en el palacio, irse a pastorear literalmente ovejitas. Después de haber sido príncipe, ahora a lidiar con el popó de las ovejas. Todos los días en el palacio tenía desayuno continental. Y ahora, como pastor de ovejitas, 40 años, ¿cómo era su desayuno? Ya no como príncipe. El Señor tratando con él para lo que le venía, el ministerio. Quizás varones que están aquí, quizás el Señor los está preparando para el ministerio. Bienvenidas a las pruebas para probar su fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, dice el versículo 7, mucho más preciosa que el oro. Miren, miren esa comparación. Nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto de sea hallada en alabanza, gloria y honra? El fin último de las pruebas es la recompensa de la glorificación. El autor de esta carta lo mataron. Dice la historia que lo crucificaron al revés. Pero ¿qué cree que a dónde pasó después de que murió? A la presencia del Señor. Su cuerpo crucificado al revés, dice la historia del apóstol Pedro, pero él entró ¿a dónde? A la alabanza, a la gloria y la honra cuando sea manifestado Jesucristo. Se volvió a reencontrar con el Señor Jesucristo en el reino de los cielos. Sea hallada en alabanza, gloria y honra. El fin último de las pruebas es la recompensa de la glorificación. Y eso lo puedes saber en el capítulo 5, versículo 1 y 4, que más adelante lo vamos a ver. Cuando sea manifestado Jesucristo, esta es la segunda venida. Primera de Pedro 4:13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. La perseverancia en la fe bajo prueba anticipa el día del Señor. Versículo 7 dice, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esa palabra manifestado ahí es un descubrimiento, una revelación o una manifestación. Se refiere al acto de quitar el velo o revelar lo que estaba oculto. En este contexto se refiere a la segunda venida de Jesucristo, cuando Él será revelado en gloria y con Él la fe probada de los creyentes, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ya sea que Cristo venga en este momento, hemos perseverado hasta el fin. Sea que nosotros, Cristo nos llame a su presencia, hemos perseverado hasta el fin. Es algo escatológico. 8, versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y volvemos al tema del gozo, hermanos. ¿Cuál debe ser la actitud nuestra en la prueba? ¿Cuál debe ser? Gozo. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu mirada en alguien que no has visto, pero le amas. Y crees de él todo lo que dice la Escritura. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto no es ver para creer. Y ahí es donde se cae el ateísmo. El ateísmo quiere ver a Dios para creer. Y no funciona así. Amamos a Cristo sin haberle visto. ¿Y por qué le amamos? Porque lo vemos a través de la Biblia. Atravemos sus palabras, sus promesas, todo lo que ha hecho por nosotros, lo vemos a Cristo aquí, a través de la revelación de las Escrituras. Amamos a Jesucristo sin haberle visto. Esta es una característica clave de la fe cristiana. Los creyentes aman a Cristo no basado en una visión física, sino en una realidad espiritual de su persona y obra. Este amor es un fruto de la regeneración y del Espíritu Santo. Obviamente, es el acto de Dios en nosotros, la regeneración, cambiando esa naturaleza. ¿En quién dice el texto que creyendo, aunque ahora no le veáis? Hermanos, hay que creer en Cristo, hay que confiar en Cristo, hay que tener fe. Esto implica una confianza plena, una entrega a la verdad de lo que se cree. Aquí se refiere a la confianza de los creyentes en Cristo, a pesar de no verlo con los ojos físicos, lo que lleva a un gozo profundo. Los lectores de Pedro no vieron a Jesús. Eso es interesante. Los lectores de Pedro no vieron a Jesús durante su ministerio terrenal. Tampoco vieron su resurrección, pero creyeron en él. Hebreos 11:1 dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por el momento, solo la fe puede ver el futuro, ya que recibimos las promesas de Dios. El amor y la fe en Cristo no visto, esa es la realidad. Amamos a quien no vemos físicamente con estos ojos. Así que sigue amando, sigue confiando en Cristo, incluso cuando las respuestas no son visibles de inmediato. Sigamos confiando en Cristo. Él es digno de tu fe incondicional. Dice el texto: os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esa palabra gozo es el gozo que el Espíritu Santo produce en el creyente. Acuérdate, el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Si el gozo no te sale por los poros, ¿qué está pasando con tu llenura del Espíritu? Dos cosas. ¿O no tienes el Espíritu? ¿O qué aflicción está apagándote lo que deberías estar encendido? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Deberíamos estar con gozo. Dice la palabra inefable. ¿Qué quiere decir eso? Inefable es indescriptible, inexpresable. Es un gozo profundo que trasciende, que no puede ser expresado completamente por palabras humanas. Y es por eso es que se le cae la casa a un creyente y está tranquilo y confiado. Oye, ¿por qué tú estás tan tranquilo? ¿Por qué tú estás tan alegre? No lo sé. Es por esto que dice la Escritura, que es un gozo inefable. No me pidas explicación, porque no tiene explicación. Pero también dice glorioso, glorificado, lleno de gloria, un gozo que ya participa de la gloria divina, un anticipo de la gloria futura. Hermanos, muchos dicen, el día del Señor, vamos a vivir eternamente con Dios, eternamente con Dios. Muchos hacen esa analogía de que el día del Señor, el domingo, es una antesala a lo que vamos a tener eternamente. Pero es contradictorio, es contradictorio. Quiero estar eternamente con Dios. Quiero ese día del Señor eterno con Dios. Pero el domingo no lo quiero. ¿Cómo funciona eso? Si esta es la antesala, hermanos, el Señor nos ha pedido que nos congregue un día, una antesala pequeña de lo que vamos a recibir, pero nos caemos en la antesala. La realidad del gozo es sobrenatural, hermanos. Así que busca tu gozo. ¿En dónde vas a buscar tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? Busca tu gozo en Cristo. Ahí está el gozo. No busques tu gozo en las circunstancias. No, ahí no lo vas a encontrar. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Salvación aquí es liberación, preservación, seguridad. En este contexto se refiere a la liberación completa del pecado y sus consecuencias y la entrada en la plenitud de la vida eterna y la gloria. Es la consumación de la obra de Dios en el creyente. De eso estamos hablando, la salvación aquí en estos contextos. Esto enfatiza la meta definitiva de la vida cristiana. Y el valor eterno de lo que Dios está obrando. Hoy hemos visto, mis hermanos, la fe es la confianza viva, activa y perseverante en Jesucristo, a quien no vemos, que es probada y purificada por las aflicciones, que es el medio por el cual los creyentes son guardados y alcanzan la plenitud de la salvación de sus almas, produciendo un gozo inexpresable. ¿Cómo aprendería usted a confiar en Dios? Son las palabras de un autor. ¿Cómo aprendería usted a confiar en Dios si nunca experimentaría una situación en la que solo Él pudiera ayudarle? Voy a repetir esta pregunta. ¿Cómo aprendería usted a confiar en Dios si nunca experimentaría una situación en la que solo Él pudiera ayudarle? Esta es la razón por la que la adversidad se constituye en un puente a una relación más profunda con el Señor. Él permite que su fe sea refinada por el fuego, tal como el oro lo es, para que toda impureza, toda duda, toda ansiedad, toda frustración emerjan a la superficie. De esa manera, cuando Él contesta sus oraciones desesperadas, todos aquellos estorbos que le impedían crecer en Él podrán ser fácilmente removidos, dejando la confianza totalmente purificada en su manera santa. Si te das cuenta, tu fe es como el oro, pero todavía tiene impureza, todavía tiene duda, todavía tiene ansiedad, todavía tiene frustración, todavía no creemos a lo que aquí dice. Un día lo creemos, al otro día no lo creemos. Entonces, bienvenidas a las pruebas para que el oro sea purificado, nuestra fe crezca más, más y más. Y al final también poder decir, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven.